Estamos en contacto ahora con el presidente de la consultora Factum, Oscar Botinelli. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a la mañana.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien. ¿Vos qué te pareció el debate de anoche? ¿Qué te dejó?
Bueno, primero quiero aclarar un punto de vista, lo dijimos todos estos días previo en todos lados, que hay que tener cuidado con sobrevalorar los debates, ¿no? Como también los spots, los hechos puntuales. El voto es producto de una larga acumulación de impactos que recibe cada ciudadano y que elabora cada ciudadano. Si los debates fueran realmente lo que mueve en gran medida el voto, toda la campaña electoral se reduciría a 2-3 debates.
Claro.
Y tampoco las próximas mediciones son un síntoma de quién ganó el debate.
Bien.
Que suba Daniel Martínez puede ser por muchas causas y no por cómo le fue el debate, y lo mismo si sube la calle Pou, ¿no?
Perfecto.
Dicho esto, también quiero decir esto que apareció cuando el debate Kennedy-Nixon, que una cosa es leerlo, otra cosa oírlo y otra cosa oírlo y verlo. Si uno lo lee, probablemente fue más consistente el de Daniel Martínez, muy articulado, muy propuesta. Si uno lo oye, ya cambia un poco la opinión, y si uno lo ve, bueno, uno ve a la calle Pou con mayor dominio escénico, digamos, ¿no?
Claro.
Mayor soltura, mayor fluidez, y Daniel Martínez siendo propuestas muy articuladas, o un discurso muy articulado, yo diría que con serios problemas de fluidez y de comunicación, ¿no?
Exacto. Bien, una cosa es leerlo, otra cosa es escucharlo y otra cosa es mirarlo, entonces.
Exacto, sí. Y después veo que lo fundamental es que cada uno le habló a su propio público. El público de la calle Pou, quizás más amplio, ideológica o políticamente más bien, porque le habló más que a los blancos, a toda la oposición. Él jugaba más un juego dentro de la oposición, pero
claro,
que vimos que no fue claro el mensaje para dirigirlo a la gente que esté más dubitativa con el voto más volátil. Más bien reafirmaron a los que estaban más seguros de votar al gobierno o la oposición, y no al que podía estar tratando de cambiar de bando.
O sea,
¿no?
Que se olvidaron un poco del que está en banda, indeciso.
No digo que se olvidaron, pero digo, tuvo débil ese tratamiento, ¿no?
Cuando en realidad lo más lógico hubiese sido apuntar a ese grupo del electorado, ¿no?
Sí, bueno, quizás la calle Pou en ese sentido, como Daniel Martínez es el candidato de un partido, la calle Pou pretende terminar siendo el candidato de todo un conjunto de partidos, pero a su vez con competidores dentro de esos que después van a tener que apoyarlo. Y por lo tanto, bueno, él compite para empezar con el Partido Colorado, con el Cabildo Abierto, y es, bueno, voten a mí, ¿no? O al Partido Nacional.
De tus palabras, ¿sabes lo que desprendo, Oscar? Porque la pregunta hoy es ¿quién ganó para vos? Yo desprendo que si lo lees ganó Martínez, si lo escuchás fue un empate, y si lo viste por tele ganó la calle Pou.
Bueno, más o menos. A mí no me gustan esos términos tan contundentes, porque habría que llamar al VAR en cada caso.
Pero más o menos así es el sentido.
Sí, yo diría que en general no creo que haya habido ganadores netos, que visualmente, más que el que lo vio visual, el que le impactó más lo visual tuvo mejor la calle Pou, ¿no?
Uh-huh.
El que lo escuchó, leyó cuando esté publicado todo, pero digamos, el que trataba de hacer una lectura, veía más consistente a Daniel Martínez, por ejemplo. La calle Pou fue mucho más débil en materia de cifras, incluso no rebatió cifras de Martínez, sino que se quedó en, bueno, quisiera ver de dónde salen esas cifras.
Cuando habló una cifra del gobierno del Partido Nacional en los 90.
Exacto, cuando coló esas cifras y que no fueron respondidas, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, sin duda, yo diría que la calle Pou quizás se pasó de serio,
uh-huh,
de duro. No aflojó, no hubo una sonrisa en toda.
Claro.
No digo sonrisa, salía las carcajadas, pero algo que la cara lo presentara un poco más, incluso cuando se presentó humano, diciendo el tema no son números, a mí me importa, la gente está en la calle, daba la impresión que lo decía más enojado que el individuo que está expresando todo un afecto, ¿no?
Sí. decían los periodistas que estuvieron trabajando ahí, en mi caso yo miré lo que decían Aldo Silva y Tato Baroli, que estaban ahí, que en algunas tandas Martínez se iba a charlar con gente que no era de su entorno. Casi siempre iba con sus asesores y con su esposa, pero sí, en algunos momentos fue a hablar con los periodistas, a distenderse, y la calle Pou no, en el atril siempre y con sus asesores. Es lo que decís vos, capaz que estaba más suelto en esas tandas Martínez, más amistoso, con alguna sonrisa más, y la calle Pou más concentrado, ¿verdad?
Sí, no se notó en la pantalla.
En la pantalla se lo veía más nervioso y dubitativo a Martínez.
Sí, tuvo muchísimos furcios, sí, en todos los bloques, y los tastavilleos de la calle Pou hubo, pero escasos, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que es bastante claro lo conceptual, ¿no? Que cada uno habló a partir de una visión del país inconciliable. Daniel Martínez a la certeza, a la experiencia, los logros sociales, incluso un déficit que le señaló a alguna gente, es que algunas cosas que para los votantes hacia la izquierda son grandes logros no fueron mencionados, toda la agenda de derechos, por ejemplo. Y la calle Pou, bueno, a restar toda credibilidad al gobierno, sobre todo que no hay credibilidad, no hay confiabilidad, mienten, no cumplen lo que prometieron. Un poco fueron los mensajes más fuertes de cada uno, ¿no?
Está claro que ambos partidos políticos, el Frente Amplio y el Partido Nacional, haya pasado, o sea, pase lo que pase en el debate, tenían previsto un escenario de festejo al final, ¿no? Porque vos, por más que no hayas ganado, tenés que dar a entender que ganaste. Y ayer hubo dos hechos en el post-debate. ¿Cómo los lees vos? Por un lado, Daniel Martínez se fue hasta la Huella de Cereña, la sede del Frente Amplio, a festejar. Había muchos jóvenes y hubo una celebración en la Huella de Cereña. Y por el otro, militantes de la 71 del herrerismo, un sector que defiende a la calle Pou desde siempre, se fueron hasta la puerta de Canal 4 a saludar a la calle Pou como si hubiese sido el gran vencedor del debate. Y ahí, en la calle Paraguay, se realizó un mini festejo de los blancos. ¿Cómo lees esos dos hechos? La ida de Martínez a la sede del Frente y la salida de la calle Pou victorioso en la puerta del canal.
Yo creo que los dos públicos ya se consideraron victoriosos antes de empezar el debate. Yo veo todo lo que han publicado los dirigentes políticos, todos los sectores, incluso de los que estuvieron fuera del debate. Y digo, esto lo escribieron antes del debate. Porque fuera como fuera el debate iban a escribir eso.
Claro.
Es decir, ya son posiciones de sí. Antes se decía letra de molde.
Por eso quizá lo novedoso es que Martínez haya ido a la sede del Frente, la haya seguido, y la calle Pou se fue para su casa. Pero antes de ir a su casa, tuvo ese encuentro con jóvenes blancos en la puerta del canal, que lo fueron a buscar.
Ahora, yo diría lo siguiente, por ejemplo, el minuto final, a mí no me convenció ninguno de los dos.
Ninguno.
No me pareció el remate de un debate. Los vi con... la calle Pou en general me parece que su mejor momento fueron los dos primeros bloques.
Ahí va.
Sí. Y de Daniel Martínez, el que estuvo mejor me parece el tercer bloque.
Sí, yo comparto con vos y también yo incluiría el remate final. Comparto que en la primera parte del debate estuvo mejor la calle Pou, en el primer bloque temático de economía y en el segundo de seguridad, pero en el remate final, en ese minuto de despedida, lo vi mejor a Daniel Martínez, con más contenido.
Sí, lo vi con más, a ver, escrito, lejos el mejor cierre. Le faltó punch, me pareció. Le faltó fuerza. Y además, demasiado dirigido a los jóvenes votantes. Si vamos a ver cuántos son los jóvenes votantes que están volátiles en el voto, es un segmento que obviamente 500 personas pueden decir la elección, pero muy minoritario, ¿no? No es por ahí que me parece que era el gran tema.
Claro.
Y no es donde el Frente Amplio está perdiendo tanto en relación a otro segmento, que me parece que pasa más por clases sociales que por edad. Y te diría un apunte demasiado de politólogo.
Sí.
Daniel Martínez hace el remate final, una cosa muy interesante, no pido que me voten a mí, tiene un proyecto político, lo cual de alguna manera coincide con que el Frente Amplio está creciendo sobre la base que apuesta el Frente Amplio, al Frente Amplismo, contra todo lo que inició la campaña, que fue al revés, y con la presencia en la cancha de figuras como Mujica, como Astori,
claro,
más la labor del gobierno.
Sí, lo despersonalizó.
Sin embargo, a mitad del debate anuncia que él, Daniel Martínez, no el Frente Amplio, va a nombrar ministro del Interior a Gustavo Leal. Uh-huh. Es decir, reafirma algo que viene en muchas declaraciones de él, como que piensa hacer un gobierno presidencial, ¿no?
Sí. Lo ha hecho así en la intendencia también, ¿no? Y lo ha hecho así cuando designó a su compañera de fórmula también, lo hizo él, la eligió él y chao.
Y es lo que le molesta tanto a Mujica, ¿no?
No, y eso es, dejando de lado a quien le moleste, quiero decir, todo el mundo tiene derecho a sentirse molesto y todo el mundo tiene derecho a molestar a otro. El tema es un tema de resultados. Bueno, un partido que va en su cuarto gobierno, si gana, va a estar más en la cuerda floja que en el tercero, que en el segundo, que en el primero. Lo primero que tiene que tener una fuerza política compacta detrás del gobierno. Y además, lejos de una mayoría parlamentaria. Razón de más para que esté compacto. Bueno, lo que menos funciona para compactar eso, si el presidente de la República, ojo, no es un Sanguinetti que tenía el 80% de la bancada colorada detrás suya en el 94. Estamos hablando que directamente apoyando a Daniel Martínez como persona, contando al vicepresidente de la República, habrá 4 o 5 votos en la Cámara de Senadores nada más. Uh-huh. Es decir, que para llegar a la mayoría absoluta, todo lo que tiene que compactar en el Frente Amplio, para empezar Mujica y Andrade y el propio Astori, ¿no?
Oscar Bottinelli, presidente de Factum, gracias por estos minutos.
No, por favor.
La última encuesta de Factum, la de octubre, se va a presentar en la semana previa a la elección, ¿verdad?
No, hay una, supongo que la semana que viene.
Ah, entonces ¿ustedes van a hacer 2 en octubre?
Sí, se hace la de octubre, propiamente dicha, y la de...
Y la previa, la última. De campaña. Claro, es lo que decíamos el otro día, acá. Algunas empresas hacen 2 encuestas en el último mes y otras hacen una sola.
Usted... Yo siempre creo que todas.
Sí, bueno, depende, sí, cifra no siempre. Van a hacer 2. Sí. ¿Qué? Cifra no siempre, a veces hace una sola y la presenta la semana previa. Ustedes hacen una que ya la presentan la semana que viene en TV Ciudad, ¿verdad?
Creo que sí, la verdad que creo que sí, eso lo maneja Eduardo Bottinelli.
Y después la de último momento.
Último momento será.
El día antes de la veda será, ahí va.
Sí, no sé, o el día que vence la campaña o el día antes, siempre se ha presentado miércoles, jueves. ¿No?
Bien. Gracias, Oscar. Un abrazo.
No, por favor, Mariano.
Que pase bien.
Todo pasa en la mañana de Océano. Con Mariano López, Paula Barquet, Andrés Reyes, Majo Borges, César Sanguinetti, Mario Bardanca, Delmira Infante, Nicolás Delgado, Javier Massa, Diego Martini y Lu.